En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
¿Os acordáis de aquella publicidad que hablaba de gente HASP, aquello de joven aunque sobradamente preparados? Pues esa es la sensación que saqué del programa de ayer. Vinieron a nuestros estudios Sergio y Beatriz, del Grupo Joven de la Santa Cena, y Pablo, del Grupo Joven del Jesús del Puente. Ellos nos hablaron de los inicios de ambos grupos, sus inquietudes, sus objetivos, sus actividades. Y a pesar de la diversidad en las actuaciones realizadas, ambos grupos tienen muchísimo en común. Además, supongo que serán cosas extensivas a los demás grupos jóvenes del resto de hermandades. Coincidieron en la necesidad de tener un grupo de gente que, en coordinación con la Junta de Diputación, descargue de trabajo a esta, centrándose quizá en actividades más culturales, más en contacto con la infancia e incluso actividades de culto. Esos grupos están dando una experiencia importantísima a esos nazarenos, tanto en la gestión como en la creatividad. No en vano, son ellos los responsables de sus actividades, del éxito y del fracaso de estas. Esta experiencia es fantástica para nuestra Semana Santa. Sin darnos cuenta, estamos formando a toda una generación de posibles directivos de hermandades y, por lo tanto, estamos creando un caldo de cultivo interesantísimo de donde saldrán los futuros miembros de la Junta de Cofradías. Pero aún nos queda mucho por trabajar. Nos decían que los comienzos son duros, que han tenido que vencer la reticencia de mucha gente en las juntas generales de sus hermandades, no tanto en las juntas de diputación. Y es que aún creemos que el joven no vale para una junta de diputación por ser joven, y es todo lo contrario. El joven vale para una junta de diputación siempre. Solamente hay que confiar en él y acompañar en su trabajo. Y cuando se equivoque, que se equivocará, habrá que enseñarle que nosotros también erramos. Fijaos, si fuéramos capaces de tener un grupo joven de entre 15 y 30 años por cada hermandad, formado por una media de 7 hermanos, tendríamos una cantera directiva compuesta por algo más de 200 personas. Seguro que no todos llegarán a ser miembros de juntas de diputación, pero señores, ¿qué oportunidad nos están ofreciendo? Abordamos hoy el programa número 12 de esa quinta temporada y lo vamos a dedicar a un tema esencial en nuestra Semana Santa, algo así como fe, cultura y tradición. Para ello, contamos además del habitual Sanedrín de La Voz de la Pasión, compuesto por Adrián y Antonio y un servidor, con la presencia de José Carlos Calvo y José Manuel Alartón. Bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE. En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Y hoy la mesa de COPE Cuenca se hace ancha y grande, enorme, por conocimiento, por historia, por años, que también algunos tienen una pila de años, y llenamos a rebosar el estudio de nuestra emisora. Tenemos, como es habitual, a los dos primeros espadas de Sanedrín, Antonio Pérez Valero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adrián López, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Y hemos reclutado, fichado, traído casi casi a la fuerza, a la fuerza no, a dos buenos amigos antes que otra cosa, de los cuales vamos a tratar el tema que ahora después os propondremos, ¿no? Nosotros, y por orden de edad, José Carlos Álvaro Cortés, buenas tardes.
Buenas.
Y José Manuel Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si os dais cuenta, no he dicho ninguno cargo de vosotros. Somos todos, pues eso, compañeros de La Voz de la Pasión esta tarde. Y un servidor les habla. El tema de hoy es tema espinoso, de alguna manera. O por lo menos interesante o denso, según lo queramos contar. Queremos hablar esta tarde de Semana Santa en su triple vertiente, fe, cultura y tradición. ¿Hasta qué punto es una rosa? ¿Hasta qué punto son las tres? ¿Qué parte, qué porcentaje llevan? ¿Qué evolución estamos teniendo? Pues claro, hasta ahora siempre estamos hablando de todo lo que hacemos durante la cuaresma, de los desfiles procesionales, pero parece que la fe está ahí un poquito escondida, ¿no? ¿Existe, no existe? ¿Es necesaria, no es necesaria? Y todo esto es lo que queremos hablar, queremos compartir con vosotros esta tarde. Pues vamos a empezar. Así que vamos a empezar por José Carlos, que lo tengo aquí enfrente. Y eso ya sabéis que es una tertulia amable y amigable, ¿eh? ¿Es necesaria la fe para participar en la Semana Santa, José Carlos?
Hombre, te contesto con un ejemplo que le comentaba antes a Adrián. En mi casa tenemos un árbol que este año casi se viene abajo porque le creció mucho la rama y no alimentamos las raíces. Evidentemente, sin fe, para mí, creo que para muchos, El resto de cosas no solamente no pueden existir, sino que le pueden dañar. Lo importante es la fe, tan importante como luego te viene la cultura, la tradición, todo lo demás. Pero lo importante para mí es la fe.
Y notamos que a lo mejor estamos poniendo demasiado en hincapié, demasiado énfasis, en definitiva, en la puesta en escena, que es una procesión, y estamos obviando de
ahí,
alguna manera.
Ahí me has dado donde me duele, en la puesta en escena.
Estamos de alguna forma obviando
no, vamos
el sentido religioso.
Vamos a ver, mi opinión es, evidentemente, la pregunta, yo creo que cualquier persona que responda no es necesaria la fe, se equivoca. O sea, yo creo que si no, pues te apuntas a otra cosa, ¿no? Es algo evidente. Otra cosa es, y lo digo porque desde fuera quizá hay una visión de, bueno, aquí hay gente muy creyente o muy practicante o tal, y yo creo que lo importante en la Semana Santa es tener encendida una llama. Que la llama sea muy leve o sea una hoguera enorme, eso depende de cada uno. Pero en las cofradías se alimenta esa llama, sea pequeña o grande, pero tiene que estar encendida.
Se alimenta seguro, estamos convencidos de que se alimenta.
Yo creo que se alimenta. Otra cosa es que haya quienes siempre la tengan, esa llama encendida de la misma manera, y haya otros que quieran que crezca. Pues hay gente que, bueno, tiene un hilo de devoción.
Ya, pero ¿no te parece que a lo mejor el trabajo de las hermandades se está centrando prácticamente en exclusividad en el ámbito cultural? Y estamos dejando el ámbito religioso.
Vamos a ver, es que para empezar tenemos un problema, o pienso que tenemos un problema, que depende de la época en la que vivimos. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad...
Duros tiempos estos, ¿eh?
Sí, sí, no, pero es que tiene mucho que ver. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad donde todo lo compartimentamos, ¿vale? Entonces, para nosotros cultura es una cosa, religiosidad es otra cosa, o religión es otra cosa... Pero la religiosidad popular, que es lo que nosotros hacemos en la Semana Santa, siempre ha sido vivencial y siempre ha tenido un poquito de todo. Hay mucha gente que desde el desconocimiento piensa que, bueno, es que en siglos pasados, en épocas pasadas, aquí será súper riguroso, será súper tal. Bueno, pues si tú te coges los documentos de épocas pasadas, había muchos que se quejaban de que aquello era un guirigay, que, madre mía, ¿por qué? Porque esto es religiosidad popular.
Antonio apostilla una cabeza, no lo veis, pero apostilla una cabeza.
Y el pueblo siempre ha llevado su fe de una forma... pues muy vivencial, muy, si lo queremos, e incluso festiva a veces. Entonces yo, cuando separamos cultura, tradición y fe, en el fondo es una separación que proviene de la sociedad actual en la que vivimos y de una trayectoria ideológica que nos hace separar todos los ámbitos de la vida. Y a veces no son tan, tan separables. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. En la carrera tuve un profesor de antropología que me decía, ¿para vosotros un partido de fútbol es algo religioso? Y evidentemente todos decíamos, pues no, es algo deportivo. Y dice, pues si os paráis a analizarlo, tiene todo un ritual alrededor que mucha gente sigue con una devoción casi, casi, casi religiosa. Parece absurdo, y aquí evidentemente no puedo hacer la explicación que él hizo, porque tardaría muchísimo. Pero llega un momento en el que te decías, bueno, es que... a veces ponemos fronteras a nuestra forma de ver la sociedad, el mundo, la vida, los fenómenos que vivimos, que no están tan claras. Y que quizá el problema es compartimentarlo todo y pensar que las cosas están aisladas, cuando a veces se entremezclan y esa es su esencia, ¿no?
Esto es una charleta, no tenéis que mirarme ni decir...
Claro, llevaba razón ese catedrático que nos decía, porque ser del Atleti es cuestión de fe.
Evidentemente, y mira dónde estamos. Ahora
yo quiero retomar un poquillo años A, porque realmente la tertulia que hoy tenemos es un tema que hemos tocado muchos años. Y yo quiero recordar antaño, ya en Rueda Rato, cuando de los que aquí estamos, unos cuantos ni habían nacido y otros tenían menos conocimiento incluso que ahora.
Bueno, sí, si de atrás lo hemos tenido.
Y entonces, todos los años, sin pretenderlo, al final acudía a este tema, y José Carlos lo sabe, que también acudía por allí. Y al final siempre se llegaba a la conclusión, una vez desde que si era un 33%, otras veces que si cada cual dentro de su caput sabía por qué estaba allí. Yo lo que sí quiero dejar claro es que lo que pretendemos es no ver por qué estamos nosotros, sino por qué está...
el resto.
El resto. ¿Por qué? ¿Cómo están evolucionando las cofradías? ¿Hacia dónde están evolucionando o hacia dónde está evolucionando la Semana Santa? Yo creo que es mucho más importante eso que individualmente cada uno de nosotros el por qué estamos ahí.
Bueno, José Manuel, venga.
Eso. Le iba a hacer el invite.
¿Hacia dónde evolucionamos? Yo estoy deseando que hemos hablado aquí todos y...
Escuchando, habéis sacado muchísimos temas encima de la mesa.
Hombre, somos así.
Habría que ir
somos de ofrecer.
Uno
de ofrecer.
Por uno. Yo, desde luego, tengo muy claro y, bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que decía Carlos Calvo, que sin fe la Semana Santa, francamente, no tiene sentido. Siempre, yo siempre pienso que sin fe seríamos pues un telón, una apariencia, una fachada, un cascarón hueco. Y sobre todo creo que hay que pensar en la Semana Santa en su conjunto, como vivencia colectiva. Dentro de esa vivencia colectiva la fe es fundamental. Después, dentro de esa vivencia colectiva, al individualizarla, cada uno pues tendrá una forma diferente de sentirla, de tener la suerte, porque para mí es una suerte de tener más o menos fe. Pero como fenómeno, el día que la desliguemos totalmente de la fe, se vendrá abajo. Y en eso creo que por desgracia no me equivoco mucho. Luego, además, bueno, pues habéis hablado también sobre si nos centramos demasiado en la puesta en escena. No olvidemos que la Semana Santa, en sus orígenes, en la Contrarreforma, es precisamente una expresión pública de fe en la calle. Obviamente, eso conlleva que debe ser teatralizada. Debes poner el acento en determinados aspectos que tú consideres que pueden mover más la devoción a aquel que está contemplando el paso de las tallas, el paso de los nazarenos. Entonces, no creo que nos centremos demasiado, sino que quizá a veces no estemos siendo acertados a la hora de calibrar y poner en escena las imágenes y las hermandades. Pero creo que es que además debemos centrarnos mucho en ello.
Es más, porque... yo creo que nos centramos, perdona que te corte, José Manuel, pero yo creo que nos centramos demasiado poco. Porque a veces pensamos, en mi opinión erróneamente, que puesta en escena no es fe, es cultura o es... No. Es que el paso habla. Y muchas veces en nuestra Semana Santa los pasos no hablan, solo habla la imagen. Y cuando no quiero comparar, que siempre se me asocia a los que comparan con otros lados, pero no quiero comparar. Pero el paso es un retablo andante, un retablo móvil. Tiene que contarnos algo, tiene que tener, no solamente ser bonito o feo, tiene que tener un discurso iconográfico. Y eso en Cuenca en muchos aspectos no lo hemos cuidado.
Hombre, yo pienso una cosa. Aquí estáis un arqueólogo y un historiador.
Acérrate, José, acérrate al micrófono.
Estoy hablando un arqueólogo y un historiador. La tendencia de la Iglesia es siempre a informar y a formar. Tú como arqueólogo sabes que viene desde la época del Románico con las... San Juan de la Peña, por ejemplo, lo que se ve ahí desde el principio de la creación hasta adelante en maravillosos capiteles. Posteriormente tú conoces el nacimiento, Antonio, de las hermandades. Unas nacen por una necesidad social, pero todas incardinadas a un concepto de fe. ¿Qué ocurre hoy día? A ti te comentaba tu profesor que un partido de fútbol tenía connotación religiosa, sí, en cuanto a liturgia. Porque hay una liturgia.
Ritualmente. O sea.
Hay un rito. Pero la fe es algo más. La fe... Incluso es algo más que a nivel psicológico se puede estudiar, pero sobre todo más es la creencia en un elemento extraño que estuvo diciendo tonterías durante toda su vida y que al final el jodido va y resucita. Con lo cual, al resucitar, todas las tonterías que decía eran verdad.
Tú fíjate qué forma tan curiosa de
explicarlo.
De expresarlo clara.
Estamos,
¿no?
Durante 200 años, nuestros primeros padres... A Cecilia, a Sebastián, que era un tío valiente, que sabía utilizar el Gladius Hispaniensis, el famoso Gladius que se llevó por delante en toda su historia a 3 millones de personas. Toda esa gente muere muy mal, simplemente porque le preguntan, ¿tú crees en el resucitado? Sí, en un hecho curiosamente histórico. Además, tan histórico, que los que habían condenado a ese hombre... ponen ruedas desde el principio. Decid vosotros que estáis dormidos, un guardia dormido, Virgen Santa, yo le quito, yo lo pongo firme. Entonces, ese es el principio de nuestra fe, que luego se va contando poco a poco en los capiteles, en la Semana Santa. El modo de conformarlo, tú lo has dicho, a veces son retablos. Yo en nuestra Semana Santa veo más la conjunción de imagen con todo el sentido alrededor, pero con una condición, cuidado. Yo te voy a decir una cosa, hoy día estamos viendo la eclosión de Semanas Santas. A mí todo eso me recuerda una parábola muy divertida, la de aquel que coge y da 10 denarios, 5 denarios, 3 denarios. A nosotros se nos han dado 10 denarios. Como hagamos como el que tenía un denario que lo guarda, nos encontraremos con que se nos quita. Andemos con cuidado. Y el denario o los 10 se basan en la creencia en ese resucitado que murió. Y que, curiosamente, al resucitar, tuvieron que decir, jolines, si este hombre ha resucitado, evidentemente era hijo de Dios. Lo que dijo el centurión a la muerte, otros lo tienen que decir con la resurrección.
De todas maneras, a mí me resulta muy interesante, por ejemplo, la relación que se establece a veces, ¿no?, con las imágenes.
Uh-huh.
Es decir, porque nos preguntamos, esto es fe, cultura, tradición, pero muchas veces no nos preguntamos, cuidado... Cuidado, qué fe. Eso,
claro, eso es, voy a preguntar.
O sea, es decir,
a lo mejor estamos haciendo los devotos de la puesta en escena.
Yo
voy a poner, lo que representa.
Voy a poner un ejemplo personal. Yo hay una imagen de Semana Santa de fuera de Cuenca.
Qué extraño en tu caso.
Que me despierta muchísima devoción. Y es algo que yo siempre he dicho que es absolutamente irracional. Porque yo la primera vez que la vi no iba predeterminado para nada y sentí algo especial. ¿Vale? Y yo siempre diré, hay mucha gente de Cuenca que me dice, pero si no es de Cuenca. Y digo, ya, pero es que para mí es lo mismo. Pero no todo el mundo tiene eso tan claro. Ni aquí en Cuenca, ni en esa ciudad, donde hay mucha gente que se pasa a saludar a las imágenes como si fueran su primo o su abuelo todos los días, pero a esta sí y a la otra no porque es mi rival. Entonces yo creo que eso también hay que tener mucho cuidado, es decir... Evidentemente la fe es la base, evidentemente tiene que haber una devoción, pero cuidado,
pero cuidado. Falta, eso es falta de catequesis.
Pero cuidado.
De catequesis que deberíamos tenerla dentro de las propias hermandades.
Bien, bueno, tocado.
¿Es donde quería entrar yo?
Venga.
Porque estamos viendo que se debe alimentar la llama, ¿no? Que la finalidad de las hermandades es incrementar la devoción o la fe, y que indudablemente es una manifestación pública de fe en la calle. Creo que es el fin primordial de las hermandades. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en cuanto llueve, por si se estropea el manto, dejamos la manifestación pública de fe y decimos, mira, que se quede guardada y el que no haga devoción este año, ya lo hará el que viene que se me estropea el manto?
Ahí, claro, yo entro en conflicto, con mi formación, claro. Que me impulsa a conservar el patrimonio. Claro, es muy difícil de
compaginar. Pero a lo mejor la bisagra está justamente ahí lo que decimos. Es que a lo mejor hemos caído en el error de pensar solamente en la devoción a esta imagen en este momento,
a ver,
y de esta forma.
Yo creo que en los términos,
pero a lo mejor yo soy devoto de esta iconografía determinada, la que sea, la que queráis poner, pues por razones de las personales, evidentemente. Y no, entonces a lo mejor ahí se tambalea el tema de si
no,
es necesario o no.
No necesariamente se debe salir para dar culto. Por encima de la imagen, si hace mal tiempo, están los hermanos viejos que se nos pueden constipar, los niños que se nos pueden constipar o fastidiar, los banceros, que yo los he visto bajar un año de nieve con una sagrada imagen por el jardinillo, que yo decía, como patinen, se matan. Y luego lo que tú dices, el patrimonio.
Bueno, pero
José Carlos, ¿cuántas veces te has mojado en tu entierro o en otros sitios y has hecho tu acto de penitencia más grande todavía por esa lluvia?
Bueno, ¿y qué?
¿Y si no salgo? ¿Eso te ha incrementado o te ha disminuido?
No, ni eso ni el no salir.
Yo creo que el no salir también es penitencia.
En efecto.
De todas maneras,
voy a darle la vuelta, pues.
Se producen imágenes cuando una procesión, a pesar de la lluvia, sale a la calle, que francamente creo que muchas veces están bastante alejadas de lo que puede mover a devoción en una expresión pública de fe.
A lo mejor incluso mueven al rechazo.
Chorreando agua... Francamente, yo es que no lo veo ni estético.
Lo que se produce en ese momento,
si por desgracia me ha tocado vivirlo unas cuantas veces.
En este programa la palabra estética no se puede decir estando Adrián. Porque pero entonces si abre ahí el melón
y
entramos ahí y no
era si es que la frontera, pues,
dejemos la estética
dejemos para otros sitios.
La frontera quiere decir
y volvamos a la fe.
La frontera es muy débil, es decir, porque la frontera entre ciertas, a dónde nos llevan ciertas actitudes u otras es muy débil. Por ejemplo, si está lloviendo y decidimos salir, la frontera entre decidimos salir porque consideramos que lo verdaderamente importante es hacer esa estación de penitencia y la fe nos impulsa a ello, Y la frontera entre eso y lo que pasa es que somos unos sacapasos que lo único que queremos es darnos la vuelta para divertirnos, es muy débil. Es muy débil. Entonces, ¿qué es más, qué se ajusta más a nuestra espiritualidad? ¿El quedarse dentro o el salir fuera? Pues según cada caso.
El entender al hermano.
El entender al hermano, exactamente.
El entender al hermano. Porque necesariamente, y yo soy contrario a salir con agua, si un hermano está convencido que debe salir y al final la hermandad decide salir, me lo tengo que tragar porque es una decisión de mi hermano y no tengo por qué decir, es que mi hermano va a sacarla por sacar el paso. No, es su concepto de devoción. En el fondo somos cristianos. Y los cristianos estamos, ¿cómo te diría yo? No obligados, pero por definición es entender al hermano. Si entendiéramos al hermano, no tomaríamos decisiones de salir cuando se llueve en beneficio del hermano. O si salimos, no tomaríamos decisión de crítica apoyándonos en los errores.
Estamos entrando en un terreno ciertamente interesante, pero ciertamente pantanoso. No nos engañemos, ciertamente pantanoso.
Y quizá nos estemos desviando.
De todas maneras, yo quería aportar una cosa que le da un poco la razón a varias opiniones que hemos dado, que es, hay una observación que siempre hago a mucha gente, es decir, cuidado que a veces los cofrades nos pensamos que somos indispensables. Y el cristianismo ha existido, existirá y existe en muchas partes del mundo sin cofradías en la calle, lo cual no quiere decir que seamos suprimibles, pero que tenemos que tener también una cura de humildad de decir, oye, que... Sí.
Pero si significa que no somos imprescindibles.
¿Vale? Eso por un lado, y eso por otro lado. Por otro lado nos lleva a pensar que quizás es que lo que a nosotros nos distingue y lo que debería ser nuestra gran aportación es precisamente el culto público, o sea, el salir a la calle con las imágenes. Entiéndaseme no con lo de la lluvia ni nada, sino que muchas veces las hermandades, quizá en Cuenca no, pero muchas veces las hermandades, ahora ve una proliferación de actos o cultos internos que se revisten de, no, porque hay que fomentar el culto interno y tal, y eso a mí me parece bien hasta cierto límite, porque lo que no hay que olvidar es que nuestra especialidad es sacar los pasos a la calle. Es decir, eso es a lo que nosotros nos dedicamos y a la obra asistencial. Ese es el origen de las hermandades. Sacar los pasos a la calle y ayudar a las personas, en su día eran los hermanos, que tenían necesidades, ¿vale? Es decir, porque ¿para qué están las parroquias? La misa. Es decir, a veces pensamos que la única manera de vivir esto es las cofradías. No, en muchos países del mundo no existen pasos, la gente no saca pasos a la calle y las iglesias están llenas de gente y no pasa nada. Es decir, a veces nos tenemos que curar un poco de humildad y decir, oye, vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. No sé si me estáis entendiendo.
Yo ahí quizá podría aportar una opinión ligeramente diferente. Yo creo que las hermandades sí son importantísimas para que el tejido social no se descristianice, no viva totalmente de espaldas al cristianismo. Es decir, la riqueza de vida espiritual y en comunidad que tiene en cualquier parroquia, es cierto que la vas a encontrar en cualquier iglesia de España, pero el vínculo que mantiene mucha parte de la población que no está acudiendo asiduamente a la iglesia con la iglesia católica es mucho más fuerte en ciudades como la nuestra, donde las hermandades todavía tienen un gran tirón y tienen una fortaleza, que en otras. Lo digo por experiencia propia, además, porque yo he ido en otra ciudad donde eso no se produce y se nota, ojo, pero a cada paso.
José Manuel, que yo no he querido decir que no seamos importantes en ese sentido. Quiero decir que a veces empezamos a organizar 20.000 actos y con los que nos apartamos al final de lo que tiene que ser nuestra esencia, que es enfocarnos hacia la procesión. Incluso en épocas pasadas,
pero según lo veas, a lo mejor con esos actos estás atrayendo a los hermanos a mantener un contacto periódico con la hermandad, y eso le va a servir a mantener ese vínculo, y ese vínculo quizá algún día le conduzca a fortalecer su fe. Yo os puedo contar mi experiencia personal. En ese momento de duda que uno tiene, sobre todo en la adolescencia, pues para mí mi Jesús del Puente fue un sostén importante y que probablemente me ha ayudado. No sé si de forma definitiva, no sé cómo hubiera sido mi vida sin esa devoción, pero me ha ayudado a que a día de hoy pues todavía siga vinculado, gracias a Dios, a la fe cristiana.
De hecho el Papa Francisco defiende este tipo de vivencias y este tipo de camino hacia la fe, lo defiende como algo muy necesario. Pues sí. Es el gran camino para los pequeños.
Pero si eso está claro, y por eso yo vuelvo a mi primera pregunta. Es decir, que las cofradías son necesarias para acercar hacia la devoción, hacia la fe. Entonces me pregunto, ¿y por qué ninguna cofradía que yo conozca tiene un grupo de catequesis y todas tienen asociaciones culturales? Si realmente lo que se pretende es lo contrario, me parece que vamos haciendo los regates a lo que pretendemos.
Algunas, sí, te voy a cambiar. Viene chinchoso esa tarde, Antonio. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Estamos haciendo en las hermandades algo para acrecentar la formación espiritual o religiosa de hermanos y fundamentalmente directivos?
Adrián ha apuntado antes una cuestión. Dice que antiguamente se mezclaba todo, fe, cultura y
tradición. Tradición al final y es lo que tú has heredado. Sí. Entonces es algo que no.
Y has dicho una cosa curiosa. Hoy día se separan las cosas. Posiblemente sabéis por qué. Porque evolucionamos, crecemos. Un cristiano de hoy día, del año 20, del siglo XXI, no es un cristiano del XIX. ¿Qué ocurre? Que cuando topas con lo que significa en lo que tú estás creyendo y te das cuenta de lo que Dios comentaba del resucitado y de sus mandamientos, de su modo de vivir la vida, es cuando tiras a separar, por miedo o por conformismo. Eso es lo que nos está pasando en las cofradías probablemente, que no queremos dar el salto por miedo a decir lo que yo os comentaba. Hace poco ha habido un político que ha dicho que la gente de Cáritas era un grupo de ultraizquierda. Un informe que ha salido diciendo que Cáritas era un grupo de ultraizquierda. Bueno, ¿y qué? La gente de Cáritas, yo la he visto defendiendo la opinión de Adevida. No veo en muchas de las manifestaciones de Cáritas, que en esta ciudad ha sido la que más días de manifestación ha pedido al gobierno civil, y los datos están ahí, no he visto a ninguna hermandad como tal, ni al guión de la Junta de Cofradías, defendiendo la vida o en una manifestación de esas. A lo mejor deberíamos ir pensando en eso. Es a lo que vuelve a tener grupos de catequesis.
Quizás pequeño el peso que tiene la Semana Santa, la Semana de la Junta de Cofradías, en la vida religiosa de la ciudad.
No, posiblemente por lo que está diciendo José.
Ya, pero José lo dice desde un punto de vista más, más personal. O más. Hay hermandades que no vamos a estigmatizar a todo el mundo, ¿no? Pero es cierto que hay hermandades que se ocupan o intentan al menos ofertar al hermano cierto grado de formación mediante una oración comunitaria, mediante una archichavalería que nos habló Miquel hace unos programas aquí, o tantas y tantas cosas. Lo que yo te digo es que quizá como organización dentro de la propia Iglesia Católica o del Obispado de Cuenca, Junta de Cofradías y Hermandades tendrían que empezar a implicarse más en ese tipo de actos que van en la misma línea de pensamiento.
Realmente riqueza hay. Y a mí me gustaría que le preguntaras a Don Ángel, el párroco de San Antón, cuánta gente, y lo contaba su anterior párroco, cuánta gente ha pasado el puente del padre de una casa a la otra, de una puerta a la otra, agarrado a una estampa del Jesús o a una estampa de tu amarrado. Eso existe. Lo que pasa es que tenemos que madurar. Estamos en un siglo de maduración. En un siglo que se nos está diciendo que tenemos que empezar a ser controvertidos otra vez. Que lo nuestro no es ahí, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, sino decir, no, mire usted, con mucho que le quiera a usted, hay 5 millones de hogares españoles con hambre. Y por mucho que le quiera a usted, yo, al defender la libertad de alguien que tiene derecho a vivir, me estoy poniendo en una situación más progresista que usted. Y eso es lo que nos está faltando. Y eso es lo que tú apuntabas, tal vez. Hay que recurrir al obispo y decir, mire usted, vamos a empezar a movernos. Vamos a empezar a dar el salto.
Yo igual voy a disentir, pero yo creo que las hermandades no pueden perder ese aspecto que ha dicho José Manuel, de decir, aquí cabe la gente que tiene una espiritualidad muy arraigada, una fe muy fuerte, pero también cabe la gente que tiene una fe tambaleante y que gracias a que está esa imagen ahí,
Adrián,
cuidado. Que no perdamos eso nunca, ojo.
Adrián, si esa es eso lo que estoy diciendo yo. Lo que no podemos convertir una cofradía es en un reducto de ricos. De ricos en fe.
Ojo, si es que igual no me estoy expresando bien porque antes ha aparecido como que decía que estoy en contra de los actos.
No.
Cosa que no he dicho. He dicho que hay que hacer muchos actos de esos bien, pero con sentido.
Claro.
Y ahora digo lo mismo, es decir, está muy bien la formación, está muy bien que avancemos en ese camino.
Claro.
No digo que no, pero claro, sin perder de vista nunca que las hermandades, primero es que surgen para eso, y segundo es que siguen siendo hoy en día más que nunca útiles en ese sentido, el atraer a gente que a lo mejor tiene esa llama que decía yo, está tambaleante, y gracias a las cofradías deja de tambalear y empieza a lucir. Eso es lo que nosotros debemos hacer.
Lo que está claro es que cada uno nos acercamos por diferentes motivaciones. Desde cada una personales y, por supuesto, cada una respetabilísima. José Antonio Navarro Sahogar, que Antonio conoce muy bien, José Carlos también, en una conversación en cierto tren a miles de kilómetros de aquí, que salía este tema, nos decía a un grupo de que íbamos con él, que claro, que en cuanto que una persona con esa fe, esa llama pequeñita, se acerca 2-3 veces a la hermandad al año, bienvenido sea. Lo que yo digo es que quizá al hilo de estas cantidad de cosas que podemos, ese amplio espectro de trabajo que tienen las hermandades, quizá tendríamos que empezar a hacer algo más para potenciar que ese acercamiento tenga más oportunidades. Evidentemente no estoy buscando una obligatoriedad, pero si ofertar al hermano, decir, bueno, ese mi hermandad hace una oración comunitaria, o ese mi hermandad hace una jornada de reflexión y de profundización en este tema, y luego, por supuesto, la pertenencia, la asistencia
luego,
es libre.
Luego cada cual pueda ir o no pueda
claro,
ir.
Claro, eso viene en la motivación particular.
Bueno, sí, Adrián, sí, lo importante, abundando en lo tuyo, es la libertad de los hijos de Dios. Estamos en una ciudad en la que los nazarenos cada dos años o cada año y medio tenemos que ir a elecciones. Si unas, que si las otras. Los nazarenos de Cuenca cada cual votan a quien creen en conciencia que tienen que votar y no pasa nada. Y la grandeza de una hermandad, la grandeza de la libertad de los hijos de Dios, es algo que deberían aprender los políticos ahora. Es el diálogo que se puede generar. Algo que no se está originando en la sociedad civil. Si es que deberíamos ser nosotros los primeros promotores de animar al diálogo.
Oye, Antonio, y esto históricamente tú cómo lo has visto, macho. Tú le has estudiado un huevo sobre esto. Este batiburrillo de programa que estamos haciendo.
Qué mal ha quedado. Le he dicho, históricamente tú cómo lo has visto, bueno, como si llevara allí.
Vamos a ver. El cabildo de la Veracruz y la sangre de Riso estaba formándose y ya estaba Antonio tomando nota. Estaba allí ya. Estaba haciendo fotocopias. ¿Qué podemos imaginar?
Entendido, era vocal de culto.
Sí, lo que está claro es que siempre ha ido a base de vaivenes, ¿no? Y que siempre ha sido, digamos, una de las causas pendientes dentro de las cofradías y de la cuenta de cofradías, es decir, individual y colectivamente. Quizá ahora es el momento en que estamos más acercándonos, quizás, no sé si con mejores o con lo suficientemente énfasis o menos, ¿no? Porque yo tomaba nota y bueno. A mí me ha asombrado este año, por ejemplo, está hablando mucho de crisis, José Carlos nos ha hablado del incremento de la pobreza y del hambre. Que yo sepa, solo ha habido una hermandad este año que ha suspendido sus actos culturales para destinar eso a actos de, o sea, a servicio social.
Es otra de las cosas que...
Solo ha habido una. El resto, no digo que no hagan su aportación social.
Que harán.
Pero que harán individualmente y que afortunadamente se hace, porque afortunadamente os digo que llevamos unos años en el que se ha tomado conciencia de ello. Pero... Bueno, ante grandes abismos, pues hay que poner grandes puentes. Y entonces, ya te digo, yo creo que solo ha habido una. Ojalá me equivoque, y es que sea ignorancia mía.
Estamos escuchando la marcha 30 denarios de Juan Carlos Aguilar, ya sabéis lo que significa esto, tristemente. No por la marcha, Dios me libre, no por la marcha, sino porque llegamos al final del programa. Nos quedarán por lo más de 3 minutos, o tres, justo, me dicen en el de 3 minutos. Bien, yo sigo abogando por lo mismo. O sea, a mí me parece que, lo he dicho públicamente, la Semana Santa es un cajón donde traemos todos, quizá los que hemos tenido o los que tengamos algún tipo de responsabilidad, tenemos que propiciar, pues lo que decía, pues, el momento de oración comunitaria, el destinar una ayuda más a lo social, el implicarme más en la vida de la iglesia, que no es, esto no es como aquel ilustrado que dijo que somos unos meapilas. No, no, Dios me libre. Esto es estar dentro de la ciudad y dentro de la sociedad, ¿no?
Yo me considero un gran meapilas y te digo más. Sin meterme con nadie a quien quiero mucho, porque es amigo mío, y es Garramantas. Siguiendo a San Martín de Tours, que el Sahagún lo partió por la mitad. Para él y para un pobre. Benditos es Garramantas.
Benditos, pues eso. Benditos es Garramantas.
Con todo mi cariño,
Os tenemos que dejar. José Manuel, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Adrián, gracias.
Gracias,
Antonio, te voy a decirte. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias. Y a vosotros, pues mañana un programa más. Ya veremos a ver con qué nos sorprendemos. Un saludo.